Bueno, pues ya tenemos tertulia de lunes para hablar de lo que esta semana nos ha dejado tranquilito, porque este fin de semana hemos tenido un fin de semana pausado, ¿no? Aparte del cambio de la hora y
falta que... la izquierda que están de procesiones.
No, la izquierda no va a las procesiones.
¿Cómo que no? Están aquí, están...
Los lunes no tenemos nunca izquierda.
¿No? ¿Cómo que no? Se han estado denunciando ahora lo que pasó en Israel ayer, que no pudieron dar la misa católica.
En la tertulia de los lunes...
Que me venga un presidente de gobierno que está preocupado por...
Que me venga un adorador de Soros a defender la religión católica.
Pedro Sánchez,
que baje Dios
lo que haga
y lo
falta.
Un tipo que lleva... siete años en el gobierno y no ha felicitado la Navidad ni la Semana Santa ni una sola vez.
Porque no es católico. Pero escúchame, que ya ha conseguido el objetivo. Ya Netanyahu ha rectificado y ha autorizado al patriarca de que vaya a hacer los actos religiosos en la iglesia del Santo Sepulcro. Así que,
pero vamos a ver.
¿Ya ha dado efecto?
Creo
que ha sido Meloni que me ha llamado.
Vamos a ver una cosa. En Jerusalén, en el Santo Sepulcro.
¿Tú sabes que él fue a Jerusalén y, dos días antes de lo del atentado?
No, dos días antes.
¿Dos semanas?
Dos o tres semanas.
Antes del atentado.
Sí, bueno, y del 7 de octubre. Sé que la izquierda olvida, ¿no?, que sucedió. Pero...
¿Dos semanas o tres? Yo me acuerdo.
Dos o tres semanas. De hecho, ya se sabe. Ellos decían que sabía que iban a pasar algo, pero no sabían el qué, ¿no? Bueno, yo creo que no se imaginaron que fueran a violar y a quemar bebés, ¿no? Que fue lo que hicieron.
Entonces ya se olvidó.
Entonces, pero lo que digo, hay cuatro religiones que en el templo de Santo Sepulcro se turnan para, normalmente para, desgraciadamente, voy a hacer, esto es una opinión mía, gestionar los ingresos y no los gastos de mantenimiento. Porque es así, allí hay una escalera por fuera de que tienen que arreglar un balcón y eso como a ver quién lo arregla, si los ortodoxos, los cristianos o los otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si ahí intervino el gobierno de Israel, que normalmente se autogestiona, donde está Santo Sepulcro, donde está la iglesia allí, o es algo de entre los propios sacerdotes de una u otra confesión de si se hace o no se hace, ¿no?
El tema está en que después de los ataques de Irán con bombas de racimo, que el escudo de acero este no ha sido efectivo, el gobierno de Israel prohibió actos religiosos de cualquier índole.
Porque iban a ser atacados.
Sí, de más de 50 personas.
No, bueno.
Se dieron cuenta de que entraba la Semana Santa, lo hicieron para todos los actos, musulmanes,
sí.
Judíos, católicos, es decir, absolutamente para todos. Y no se dieron cuenta de
es que nos olvidamos que...
Cuando se han dado cuenta que es Semana Santa, han rectificado y han dicho, bueno, ayer Domingo Ramos no nos dio tiempo, pero ya hoy, que tenéis toda la Semana Santa, lo han rectificado.
Pero es que nos olvidamos que Irán en una sola noche lanzó 1.300 misiles sobre Israel y no contra objetivos militares. O sea, si Israel no hubiese tenido esa cúpula del trueno, creo que le llaman, para defenderse, hubiese desaparecido de la faz de la Tierra. Como desaparecería España si nos tiran 1.300 misiles en una noche. Entonces, claro, eso lo tiró Irán, el régimen de los ayatolás. Digo, porque a veces de eso no nos acordamos, de que Irán tira misiles.
Bueno, pues ya la han arreglado, porque nuestro presidente del gobierno ha hecho una cartita y ha hecho un tweet. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de nuestra querida tierra, porque ahí estamos de enhorabuena en el puerto de La Cruz, ¿no? Porque el plan de modernización y mejora vuelve a ser una realidad.
Efectivamente, ¿no? Se presenta mañana, a 11:30 creo que es, ¿no?, en el Salón de Pleno. Y no quiero yo hacer... ningún desvelado de final, ¿no? No quiero yo...
Que los desvelen mañana.
No quieres ser como la cadena hacer con la película.
Pero
de...
bueno, yo tengo alguna noticia y creo que... Bueno, había un anterior mandatario llamado Marco González. Marco sin S. González.
Mesa.
González con Z, correcto.
González Mesa,
sí. Marco Antonio.
Se llama González, como la madre de mis hijos.
Entonces, que él, cuando estaba en la oposición... decía que, y estábamos Diana y yo allí, sí, que el alcalde que teníamos, que era López Afonso, era un alcalde invisible porque los proyectos venían del Cabildo. Claro, cuando llegó él, como estaba en la facción distinta a la de Pedro Martín, hasta la piscina municipal, que ahora es el centro de insular de deportes acuáticos, casi la perdemos porque Pedro Martín y su troll, decían que aquello era obra faraónica. y tuvimos que salir, sí, pues, convocar manifestaciones, sí, pleno levantar monográfico.
Al pueblo, porque realmente, claro, lo que querían era disminuir en 5 millones de euros el proyecto, que en ese momento además estaba parado, igual que se quedó parado el Tahor, se quedó parado muchas cosas. Ya había desaparecido en aquel entonces el Parque San Francisco, porque había quitado el dinero del presupuesto, había quitado el dinero que había para el muelle del Puerto de la Cruz, 100 millones de euros. Y después de haber quitado todo eso, ya le quedaba la piscina, porque yo creo que cuando llegó el Cabildo y vio todo el dinero que había en el Cabildo para el Puerto de la Cruz, dijo, estos presupuestos no pueden ser, se tiró las manos a la cabeza y dijo, todo fuera, se lo vamos a quitar todo. Y en los siguientes presupuestos lo primero que hizo fue desaparecer todas las partidas.
Claro, que si desaparecía los 5 millones de no salía el proyecto, porque el proyecto no puedes hacerlo parcialmente, tú no puedes hacer una piscina, tres cuartos de piscina, ¿no? O la haces completa o no la haces, ¿no?
Es abierta un poquito.
No, quería que entrásemos en un proyecto nuevo, empezar de cero y hacer un proyecto mucho, con más la pequeñito, mitad de presupuesto, sí.
No, pues resulta que después de la moción de censura, con Leopoldo Afonso de alcalde, se ha vuelto a la normalidad y a ese recuperar el equilibrio inversores en la isla, y entonces se está apostando, como se está apostando por otro lugar, pero se está apostando por el Puerto de la Cruz, por revitalizar el Puerto de la Cruz. Las obras del Hotel Tahor, como bien apuntaba Diana ahora, se volvieron a recuperar, se hizo también las inversiones que se tenían que hacer en el entorno, no solo de asfaltar, sino también del propio alcantarillado, de infraestructura adecuada, se recuperó Playa Jardín, se está con ese ciclo integral del agua, la piscina.
¿Qué va a suponer ese PMM?
Y ahora, pues, el PMM va a hacer honor a su nombre, que va a ser un verdadero plan de modernización y mejora, y además con una noticia muy importante para la ciudad del Puerto de la Cruz.
Que la conoceremos mañana.
Que se viene demandando desde hace mucho tiempo y que yo creo que es importante para el devenir de la ciudad.
Claro, ¿no nos puede adelantar algo, Pedro? Tú que tienes buenas conexiones.
Yo soy disciplinado, ¿no?
Diana no quiere decirlo porque ella sí está muy disciplinada.
Ay, estamos disciplinados todos.
Además, todavía no es concejal.
Yo creo que a nosotros nos toca, yo creo que les toca a las personas claro, que ahora mismo están al frente de las consejerías y concejalías que les corresponde. Yo creo que es una buena noticia que se reactive el consorcio del Puerto de la Cruz, porque durante todos esos años.
Se hicieron muy buenas cosas, ¿eh?
Claro, es que había tomado, digamos, una velocidad ya de crucero. Sabían todos los escollos iniciales que hubo antes del 2015, cuando eso funcionó. En el 2019 estaba a pleno rendimiento y de repente se paralizó todo, y eso paralizó pues todos los proyectos importantes para la ciudad.
¿Con el mismo concejal de urbanismo?
Sí, el concejal de urbanismo.
Sí, pero pero lo que pasa es que estos proyectos se lideran desde la alcaldía.
No, y a partir de lo que se ha presentado un convenio Gobierno Canaria Cabildo.
El urbanismo lo tenemos para los huertos ecológicos, eso.
Y con la necesidad, por supuesto, de tener a quien tiene el dinero de tu mano y al lado tuyo caminando, porque si quien pone el dinero es el primero que se sale de la ecuación y tú tampoco dices nada y tampoco el concejal quiere que eso salga, pues entonces al final se...
Así que están de la manita Gobierno Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Y esto puede tener un antes y un después.
Pero yo recuerdo que cuando entramos en el Cabildo, en este mandato, y estaba Marco todavía de alcalde en la ciudad del Puerto de la Cruz, tenían una prioridad que no digo que no hubiera que hacerse, de hecho se hizo, y ahora pues la ciudad del Puerto de la Cruz está bien representada, pero su prioridad era la carroza de Düsseldorf. No había otra. Era para lo único que tenían desvelo. El resto de proyectos, bueno, esto necesitaba un poco más de estudio.
¿La sostenible, la carroza? ¿Por qué
se paralizó el PMM en la época de Marcos González Mesa? ¿Qué explicación dio? ¿Dio alguna?
Que yo
porque como bien decía Diana,
salvando vidas, dice que
yo
estaban.
Yo creo que lo que pasó fue primero que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz le daba un dinero anual al consorcio, uh-huh, y ya nosotros cuando estuvimos gobernando entre el 2015 y el 2019, quienes estaban en la oposición decían que no creían en el consorcio, que ese dinero, que no sé, quiero recordar si eran 120.000 euros o no sé cuánto era, que era mucho dinero para dárselo al consorcio y que eso mejor se quedaba en el área de urbanismo para que lo hicieran los propios técnicos. Y a ver, los propios técnicos, si tú le cargas todo ese trabajo que se estaba externalizando al consorcio, se genera un embudo en el área que no sacan ni una cosa ni la otra.
Sí. Sí, porque bueno, aquello, ¿te acuerdas de que no querían hacer encomiendas? Que incluso la oposición, el que hoy está de concejal de Ciudad Sostenible, ante Urbanismo, decía que eso de hacer encomiendas, aunque fueran empresas públicas, era como privatizar el urbanismo, ¿no? Que había que municipalizarlo. Entonces, cuando tú metes la ideología, y además una ideología caduca, que es lo que entiendo yo, el socialismo, una ideología caduca, que además tiene 100 millones de, o 150 millones de muertos a sus espaldas, la mete en la gestión municipal, pues te pasa lo que te pasa.
Pero sigue siendo el mismo concejal actualmente, ¿no? Es decir, el que cerró.
Claro, ¿y quién saca los
proyectos? El PMM2 Max.
Y que, pero ahora...
Ese fue el que lo cerró.
Ha cambiado dos cosas. Esto es una opinión mía, ¿no?
Pero escúchame, es el mismo, ¿no? El que cerró.
Porque como yo no tengo cargo orgánico, yo lo puedo decir tranquilamente. Es una opinión mía como ciudadano.
Es verdad que ha cambiado el gobierno de Canarias y el cabildo. Si el cabildo era el que tenía que meter dinero.
Y la alcaldía, dinero, y la alcaldía.
Y el gobierno de Canarias, con el pacto de las flores, tampoco mandado.
Entonces, David Hernández, la alcaldía.
David Hernández habría que preguntarle si está de acuerdo con este nuevo PMM.
Bueno,
porque como no está de acuerdo.
Pero no sé si estará arando ahí en los huertos urbanos.
Municipio agrícola,
el
puerto
de la Cruz. A mí es el agujero negro que veo en todo esto es qué posición ocupa David Hernández. ¿Qué va a decir a todo esto? Porque fue el que cerró y metió fue el que metió técnicos en urbanismo.
Que llegará un momento en el que habrá comprendido, que, por ejemplo,
David llama.
Que hay que sacar el desarrollo urbanístico de la ciudad del Puerto de la Cruz, que hay cosas que quedan muy bien, muy bonitas en frases, pero que realmente lo que se tiene que hacer es desarrollar unas determinadas zonas en las que, si tienes los informes favorables, pues tiene que salir adelante, porque lo otro no tiene ningún sentido, ¿no? Que es que casi digo más de lo que tenía que decir.
Bueno, yo
está picando una vez.
Las ventajas que tiene el consorcio, que al estar metido las tres administraciones, pena que se haya ido el gobierno central de ellos, es que cualquier acuerdo...
O pena también.
Porque conseguir financiación y conseguir autorizaciones, por lo mejor posiblemente para la Marina nos hubiese venido más rápido todavía y más fácil posiblemente a la hora de gestionar proyectos. Pero lo que está claro es que lo que se aprueba allí va a significar que vas a tener el acuerdo y la colaboración de las administraciones, con lo cual para licencias, para proyectos, para estudios de viabilidad, para impacto, va a ir mucho más rápido que teniéndolo que hacer por tu cuenta.
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando estaba el socialismo gobernando, gobernaba en el Estado, en el gobierno canario, en el cabildo, en el ayuntamiento, y fue un desastre. No se ponían de acuerdo ni entre ellos. Y entonces, claro, es que hay cosas que en las que hay que trabajar, no solo inaugurar, no solo sacar fotos, o no solo estar pendiente de que te alcen en brazos y posar bien para la foto y poner la mueca de la sonrisa adecuadamente. No, pero bueno, no estoy describiendo nada que no haya sucedido. Todos recordaremos aquella fotografía de una de las ediciones de Mueca, en la que estaba el mandatario principal, ahí alzado. Bueno, es que vamos a ver, cuando íbamos a las procesiones, ahora que estábamos en Semana Santa, sabíamos que quien estaba grabando le iba a enfocar más al gobierno y al secretario general del Partido Socialista que a la banda y a la imagen que había que venerar. Y bueno, recuerdo una vez que llegamos a una de las procesiones, no había llegado el gobierno y el pobre hombre estaba como huérfano, desamparado allí. Y dije, no, pues mira, graba la banda, le dije yo, porque claro,
¿A quién grabo?
Pero era así. Y además lo veía, hacía unos saltos porque iba grabando el gobierno, claro, detrás del gobierno venía la oposición, entonces la cámara la bajaba al suelo o la levantaba, después grababa la banda y la imagen. Y nosotros teníamos... Si hay 22 imágenes a venerar, nosotros teníamos 23. Porque el alcalde era otra imagen a venerar.
¿Qué te gusta, Pedro? ¿Qué te gusta? Bueno, pues mire,
me voy a tener que confesar en estos días. Voy a ver si tienen como a Francis una hora para yo poder confesarme.
Yo celebro muchísimo que este convenio que se ha firmado entre el Cabildo y el Gobierno Canario reactive el PMM, pues yo creo que es una herramienta muy útil para el crecimiento y la modernización del Puerto de la Cruz y que hay un montón de proyectos que por aquí se van a agilizar. Ahora, ya estoy hablando con David Hernández para que opine sobre este tema y no sé si va a ser hoy, mañana o el miércoles, pero está Luis, está...
Espérate que te presenten, ¿no? Para ver lo que presentan y luego ya tienes ya tema de conversación, si lo haces antes.
No, ¿tú crees que no, él no lo sabe ya? ¿Lo sabe, lo sabe Pedro y no lo sabe David?
Sí, no, él lo sabe, él lo sabe.
¿Y hasta dónde ha negociado? Porque esto imagino que tendrá lo que hay de él.
¿Qué va a ser spoiler? ¿Cómo lo hacer? ¿Como la película de Torrente?
Pues nosotros lo intentamos, no sé si va a ser hoy, mañana o el miércoles.
Tiene que salir con el visto bueno de la oficina técnica. Ahora, hay una cosa que incluso con tu antecesor en esos micrófonos...
El miércoles viene David.
Lo intentó, que era que alguien de Asamblea Ciudadana Portuense participara en una tertulia.
Es complicado porque no participa ni el PSOE. No te digo, después de Semana Santa, y lo digo en serio, en primicia, tengo una reunión con tres mujeres del Partido Socialista Obrero Español, de la que sé que va a venir solamente una. Las tengo las tres, para reunirme con ellos, para instrumentar desde ahora hasta el año que viene, que hay elecciones, que el PSOE participe en este programa. Y además digo las tres que he quedado con ellas: Patricia, Tamara y Nira. Solamente va a venir Tamara.
Ay, pensé que Nira, porque a Nira la ha visto aquí, pero en entrevista, no en tertulia.
No, yo lo que quiero es que participen, que la silla del PSOE esté siempre llena, no solamente por Aarón, que es la única persona valiente del PSOE, que viene de continuo. Ezequiel León venía, pero mira, viene, y Benigno, que
bueno, te voy a decir una cosa. Yo que he tenido...
Quiero participación
no sé
del PSOE.
Si, la suerte, no sé si buena o mala, de poder participar en numerosas tertulias. Y recuerdo que en una, durante un tiempo, quedaba la silla vacía, el programa dejaba la silla vacía del Partido Socialista. Yo al final, como no a las personas, pero sí a la ideología, la detesto, me importa, permítame la expresión, un comino que vengan o no vengan.
Pero
¿no?
escuchemos una cosa.
Vengan a defender. Es que ¿sabes lo que pasa?
Emilio Fariña, que era el que estaba invitado en esa tertulia, y que
si quedó la silla. ¿Te prohibieron venir cuando era concejal?
Escuchemos una cosa. ¿Dónde está Emilio Fariña hoy?
En el Ayuntamiento de La Laguna.
Correcto. Que yo pensé que estaba en la empresa...
Llevo un año.
Estaba en la empresa privada y después me enteré por ti que había estado ahí...
Yo es que a Emilio lo quiero un montón. Yo a Emilio me parece un tipo, aparte de tener una discrepancia ideológica con él, bestial, me encanta discutir con él, porque es de las personas que uno puede discutir, ¿sabes? Con muchos amigos míos que son muy de izquierda y me encanta discutir con ellos. Un beso para Rafa, que discutí el otro día muy duro con él. Emilio está hace un año en Movisa.
Mira, el discurso...
Y está invitado y no ha venido.
El discurso socialista, te lo dije el otro día, se desmonta...
Emilio, cuando quiera, sigue estando invitado.
Se desmonta con dos fórmulas. La primera... con la reducción al absurdo, porque claro, ellos hilvanan un discurso, una narrativa tan bonito, de palabras tan elocuentes, con frases estereotipadas, pero que cuando tú lo reduces al absurdo, dices, pues esto es un suflé. Y lo segundo era con el método socrático, le preguntas. Cuando te dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces, cuando te dice, hay frases tan sencillas como... Porque eres un fascismo, porque hay que luchar contra el fascismo. Entonces le pregunté, ¿qué es el fascismo? Le pregunté, ¿qué es el fascismo? Y entonces, claro, como tienen que decir que es una ideología inventada por un alto dirigente italiano, del socialismo italiano, que se llamaba Benito Mussolini, que lo que era antiliberal, porque era el autoritarismo por parte del Estado que lo puede todo, que es lo que es el socialismo, pues claro... se te quedan que no saben explicar lo que es el socialismo. Cuando le preguntas, no, te llaman nazi. Bueno, ¿usted sabía que Adolf Hitler y Goebbels eran socialistas? Que además su primer discurso de Goebbels era, ¿somos socialistas y qué? ¿No? ¿O por qué somos socialistas? Entonces, pues este tipo de cosas. Cuando te dicen que hay...
Bueno, tranquilos, que cuando ustedes vengan, Pedro no va a estar.
No,
a Pedro lo tenemos el lunes por la mañana ya. No,
pero quitamos la bandera a España.
Digo, para que me lo está ahuyentando, Pedro.
No, pero mira, a un...
Pedro solamente viene el lunes un ratito.
A un diputado de izquierda, en una última tertulia que tuvimos, y además era sobre el tema de Irán, se lo tuve que preguntar 5 veces, porque, claro, me decía frases tan bonitas, ¿no?, sobre la paz en el mundo, que parecía que era alguien que se presentaba a mis universos, ¿no? Entonces yo le dije, lo que le preguntaba era, mira, si Jamenei estuviera vivo, ¿cuál es la alternativa para que al día siguiente no ejecutara 30.000 civiles?
¿Cargárselo?
Venga, vámonos. No, esa era la pregunta.
Vámonos a lo terrenal. ¿Se han enterado ustedes que el ministro de Consumo, el señor Agustín Duy, hoy ha mandado una cartita a 13 inmobiliarias y agentes inversores, recordándoles que desde que el decreto se ha aprobado en el Consejo de Ministros, el decreto de los alquileres y tal, pues tienen la obligación de renovar por 2 años, con un incremento máximo del contrato del 2%, a cualquier contrato de alquiler de las 100.000 viviendas que ellos gestionan, si los inquilinos se lo piden. 2 años de prórroga, a máximo un 2% de CRE. ¿Eso les parece mal?
Pues a mí no.
A mí tampoco.
Sinceramente.
A mí tampoco.
Yo estaba escuchando las noticias este fin de semana y digo, es que lo que no se puede hacer tampoco es coger una familia y decirle, a partir de mañana o el mes que viene vas a pagar el doble por el alquiler de tu casa.
Se te acaba el contrato.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a sacar a la gente a la calle y vamos a llenarnos, no sé, de extranjeros que los puedan pagar? ¿O cómo es el modelo que se nos va a quedar? Y yo creo que más allá del derecho también a la propiedad privada, por supuesto, pero habrá que tener un tiempo de margen para meter esos mecanismos necesarios para regular de alguna forma o intentar equilibrar el mercado, porque el mercado está muy tensionado y porque tampoco podemos ahora...
Yo lo que digo es que un contrato que venza entre el 2026 y el 2027 son contratos del año 2021.
¿No? El problema que está...
Y son contratos que ya están bastante bien de precio, en el sentido de que ya que no son contratos de renta antigua como los que había en la época gloriosa.
Pero el problema que tiene... El problema...
Un 2% sobre eso es vamos a mantener al inquilino y al inquilador.
El problema que
tiene... Exactamente. Que sube un poquito, pero dentro de lo lógico...
No agredimos al arrendatario ni agredimos al inquilino.
Y vamos a dar un tiempo.
¿Puedo hacerle una pregunta al gobierno socialista?
Pero a ti te parece la medida.
No, es que te la voy a hacer la pregunta y me va a entender con la pregunta. ¿Garantiza el gobierno del Estado
el cobro?
Que no solo el cobro, garantiza el gobierno del Estado que esos alquileres que el propietario no va a poder subir más del 2%, no le va a subir los impuestos más del 2%.
Sería por otra ley.
No, te pregunto, porque claro, si no te dejan cobrar más del 2% de incremento, pero te incrementan el IRPF en un 4%, en un 5.
Pero se lo aumentan al inquilino y al arrendador.
No, al propietario.
Bueno, pero...
Al propietario. Porque normalmente el inquilino suele estar exento a veces de tributar.
Si los arrendamientos no se han declarado en Hacienda hasta hace dos días.
¿Tú sabes lo que pasa?
Si es que los arrendamientos no se han declarado. Claro, es que no le hemos explicado a la gente que cuando tú tienes un contrato de alquiler puedes ir a registrarlo. ¿Cuántos alquileres están registrados?
Ninguno. ¿Pero qué es lo que pasa?
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Estás pudiendo registrarse... Desde que existen los alquileres.
Es que las inmobiliarias se hinchan a ganar pasta y no le explican a los inquilinos que se pueden registrar.
Con la ley de arrendamiento urbano desde el 94, incluso el anterior, pero desde el 94 ya se podía registrar.
Pero lo sabes tú.
Bueno,
¿Cuántos alquileres hay registrados en Canarias?
A lo que vamos es...
Muy poco.
Que aquí hay...
Ni el 5%.
Pero ¿sabes lo que pasa? Las medidas es... cada vez que se interviene el mercado, sube los precios. ¿Por qué? Porque cuanto más intervención del mercado, menos vivienda que pones en alquiler. Porque la gente dice, oye, cuanto más obligaciones, menos pongo. Segundo, ¿qué es lo que pasa? Hay una falta absoluta de vivienda pública. Y ahí teníamos a Pedro Sánchez, que lleva 5 años prometiendo, 5 años, que se dice pronto, que va a poner 185.000 viviendas. Que no es que las tengan que construir, que ya están construidas, que son las que tiene la Sareb, donde ha metido con puertas giratorias, que él dice que iba a quitar, donde ha metido a sus amigos enchufados, ahí a dirigir esa sociedad que era la que tenía la de los
bancos.
Pues
si solo te pregunté.
No,
si estaba,
pero
me falta por saber si
pero ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy,
que no está de acuerdo?
No estoy de acuerdo por lo siguiente. Porque hay que analizar el contexto. Es decir, si tú tienes 185.000 viviendas más en el mercado, liberalizas, pues evidentemente puedes sacar una ley más garantista. Porque no tienes ningún problema. Porque la oferta de vivienda va a ser que la demanda no sea superior y, por tanto, los precios bajarán. Ahora, cuando tú lo que haces es obligar a los propietarios a retirar viviendas del mercado...
No, los propietarios no. A grandes inversores, a 13 inmobiliarias que controlan 100.000 viviendas.
Vale. Pero ¿sabes
no son
que, pero
a,
sí, pero
no
sabes,
a la señora
sí,
que tiene...
Sí.
No.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya anunció, porque bueno, de los 23 ministros que tiene, pues una de ellas anunció... que a los propietarios que tuvieran 3 viviendas se les iba a considerar grandes tenedores, y con lo cual eso no...
Aunque, eso no está así.
Tiene un montón de...
Eso no está así.
Pero lo anunció.
Pero no está así.
Pero es la inseguridad que crea, pero vamos a ver.
La inseguridad que el volcán estalle. Es decir...
No es lo mismo.
Ya bastante yo tengo tensionado está el mercado como para que encima acojonemos más.
Pero vale, vamos a ver. ¿Qué municipios han solicitado que se declare tensionado?
Pocos.
¿Ninguno?
Bueno, la Orotava se equivocó.
¿Ninguno?
Y casi lo consigue.
¿Ninguno?
No lo sé.
¿Ninguno?
Yo...
Ni siquiera los gobiernos socialistas. ¿Por qué? Porque eso...
En Cataluña
porque
unos pocos.
Porque saben que eso retira vivienda del mercado. ¿Por qué lo saben? Y entonces aprueban leyes que son inaplicables. Y aprueban leyes que al final lo que hace... oye, que vayan contra los grandes tenedores. Sí, pero ¿quién es el máximo tenedor en España de vivienda? El Estado, que tiene la Sareb. Y el Estado tiene 185 mil viviendas que no ha puesto en el mercado. Que no las pone el propio
pero
Estado.
Pero porque no están disponibles, no están en condiciones, no están acabadas.
Pero en 5 años no he tenido posibilidad de ponerle una...
Yo creo que tú tienes que tomar medidas a corto plazo y medidas a medio plazo y a largo plazo. Y si mañana hay gente que se va a encontrar con esa situación, las 180 mil viviendas que no se han hecho, pues muy mal porque no se han hecho. Pero vamos a dar un margen de tiempo, y estamos hablando de 2 años, para corregir el mercado y después... Otra medida importante que yo creo que hay que hacer es la ley de vivienda, porque evidentemente eso hay que retocarlo y no puedes tener tampoco a un propietario de una vivienda con una familia dentro que un año sin pagarte y tú manteniendo, claro. Porque eso tampoco...
No, y tributando,
Entonces, hay que ir regulando y evidentemente no va a ser desde una sola arista, sino hay muchas que hay que mirar, pero... Pero esa es la situación con la que se trabaja hoy, entonces.
Mira, el gobierno socialista le lleva poniendo parches a la rueda 5 años. Y son tantos los parches que tiene que hay más parches que neumáticos. Entonces, a lo mejor lo que tiene que hacer es cambiar la rueda.
A mí esta cosa que de las viviendas alquiler, quiero saber lo de Arrecivita. Porque es que a mí no me parece ningún disparate.
No, no me parece un disparate el que se... Esos grandes tenedores, viviendas con unos precios normales, no estamos hablando de alquileres sociales, estamos hablando de alquileres normales, normal. Durante un par de años se le mantenga con un crecimiento disminuido. Pero también, por el otro lado, tienes que modificar las
un
leyes.
Un máximo de un 2%. Exacto. Es decir, bueno, previendo, o sea, que la inflación ya ese año ha sido 2,8.
Pero por otro lado, me tienes que garantizar y asegurar de que así como yo tengo que tener una renta y no puedo subir la renta más de ahí, de que en el caso que me fallen esos inquilinos, ¿qué tengo que cobrar?
Si no son vulnerables...
Y que me los tienes que sacar rápidamente, sean o no sean vulnerables. Es que, porque si son vulnerables no es mi problema, es tu problema.
Pero es que si no son vulnerables, y por favor, se les echan 3 meses.
Bueno, pero...
No.
¿Pero por qué mentimos?
Porque están colapsados los juzgados.
Vale, pero salen.
La ley establece que son 3 meses. En la práctica es un año.
Pero es que si no
salvo que el propietario sea funcionario de la Administración de Justicia, hable con su colega dentro del juzgado y entonces cronológicamente te pongan delante.
A mí no me gusta ponerme catastrofista. Y no voy a nombrar más. Los vulnerables se quedan de incoocupa. Más claro que el agua, los vulnerables. Y declarar vulnerable no tarda 3 meses, tarda 3 días.
¿Tú sabes lo que es vulnerable hoy en día?
Bueno.
Yo conozco supuesto que una persona con 76 años...
Si llevamos media hora de tertulia, no, pero, llevas hablando tú 25
como Francis.
Minutos.
No, pero muy rápidamente.
No, pero Francis, vamos a ver.
Bueno, me callo y después te...
No, pero es que a mí me molesta muchísimo que generemos más tensión de la que ya hay. El mercado de la vivienda está complejo. Pero si una persona... En estos contratos que estamos hablando, que están prorrogando por 2 años, con un incremento de más del 2%, eso que son contratos normales. Si no están registrados, que vayan y lo registren. Eso es lo primero, para tener alguna garantía el inquilino.
¿Sí?
Pero es que el propietario, si no le pagan en 3 meses, el vecino lo saca. Lo saca. Tardará 1 año, tardará 4 meses, tardará 3 meses, lo saca. Pero además tiene ganado el juicio y le van a tener que pagar. Con lo cual, que no nos asustemos tanto, que la gente no meta sus viviendas en el mercado de alquiler.
Vamos a ver una
que
cosa.
Una persona
no,
que
vamos
tiene...
Vamos a ver una
que,
cosa.
No, sí, yo vamos no, a ver una no cosa puedo, que me cansa, que la gente tensione
que yo no puedo,
y vivamos siempre...
No, pero es que yo no puedo...
Déjame acabar, Pedro, coño.
Ah, pensé que podía hablar.
Bueno, pero cuando yo acabe, si no te importa. Es que me molesta mucho que tensionemos más el ambiente de lo que está. Con cosas que no son del todo verdad. Un tipo que no paga el alquiler sale en este país en 3, 4, 5 meses. Si no es vulnerable. Y hay los ocupas que hay. No hay 800.000 ocupas. Que por ponernos en un extremo no vamos a solucionarlo, Pedro. Que de verdad que la gente sale.
¿Puedo?
Ahora sí.
Mira, si tú me dices un juzgado que te tramite una demanda en 3 meses...
¿Qué dice la ley?
No. Yo te voy a decir, primero...
¿Las demoras quién las paga?
No, pero espérate. Primero.
Vale.
Primero, y te voy a tocar todas las aristas si me dejas. Que yo pacientemente he escuchado y puedo comprender tu posición, pero te voy a contar lo que yo creo que es la realidad que sucede, ¿no? La primera, han sacado una ley que colapsa absolutamente los asuntos, que es la mediación previa, obligatoria. Esa mediación previa obligatoria te obliga ya a perder 1 o 2 meses antes de poner la demanda. Son 2 meses ya
que no cuentas,
¿no? Que no pagas el alquiler. Metes la demanda, tiene que repartirse. Hasta que no se reparte, pasa por lo menos 1 o 2 meses. Y a partir de ahí, ya se pide de oficio, salvo que el propietario sea colega del juzgado, y esto lo digo con conocimiento de causa, se pide de oficio el informe de vulnerabilidad. Los ayuntamientos están colapsados. Ya estamos hablando de 1 o 2 meses a que te llegue el informe de los servicios sociales, que dice que no tiene vulnerabilidad, que no tenga perro o gato dentro de la casa, porque se aplica la ley de protección animal, porque tú a un niño menor de edad sí lo puedes desahuciar, a un perro no, si no tienes dónde colocarlo.
A un niño menor de edad tampoco.
No, no. A un niño menor de edad, sí.
A un niño menor de edad, tampoco.
Sí.
Bueno. No,
sí, 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 sí.
Dime uno.
Hace 2 semanas, juzgado de plaza número 2 de la Orotava.
¿Después de cuánto tiempo?
¿Eh?
¿Después de cuánto tiempo?
Señalado de una semana para
entonces,
otra.
¿De qué estamos hablando?
No, no.
¿De que sí o que no?
No, estoy hablando...
Es que cuando nos interesa a un niño de 2 años,
estoy hablando...
Porque el juzgado...
Además, no quiero nombrar ese asunto, que lo conozco, porque conozco a las personas que lo llevaban. Es una situación un tanto irregular.
Esto que estamos hablando...
Por eso digo que sí se desahucian... Pero espérate.
No es real.
Déjame...
Sí, pero es que quiero cambiar el tema porque nos encasquillamos y yo quiero hablar de más cosas.
Pero puedo defender mi argumento.
Pero si ya lo has defendido estupendamente, generando más ansiedad a las personas.
No, no estoy generando más ansiedad, sí. Porque además yo estoy proponiendo cuáles son las alternativas. Entonces,
la alternativa es que seamos buenos inquilinos y buenos arrendadores.
¿Qué pasa?
Yo llevo viviendo de alquiler 8 años, no tengo ningún problema.
Claro, pero es que...
Porque tengo una buena arrendataria y un buen inquilino. Y tenemos un buen contrato, pero, que beneficia a ella y a mí.
Pero eso debería ser la relación normal.
Es la mayoría. Esa es la mayoría. Y queremos generar una alarma social que no es tal.
No, pues sabes que muchas veces luego te viene la comodidad, que te viene alguien y te paga el doble o el 40% más y, oye, todo es goloso.
Sí, pero tú sabes
los
que
alquileres.
Normalmente la gente
Esta mañana estaban hablando de los grandes alquileres de Madrid de lujo. Un piso de 340 metros, 24.000 euros al metro cuadrado. Y todo en manos extranjeros. Y estamos desertizando los centros de las ciudades porque ese dinero solo lo puede comprar la gente de fuera.
¿Y Venecia?
Bueno, Venecia es un caso perdido ya, llega un momento dado. Igual que el sur, vete al sur y a la zona de los chales de Adeje, a ver qué nacionalización.
Pero
los
si yo no te estoy diciendo que no tenga
y tenemos
que
ver. Aquí en España el caso que hace unos años en Baleares, con algunas islas menores, donde llegó un momento que no encontraban ni profesores, ni guardias civiles,
ni
porque no podía nadie irse a vivir allí para tener un estado de bienestar. Entonces, al final,
¿qué es
lo que te queda?
Eso está pasando ahora.
Tenía un compañero que es panadero allá y lleva el 60% del pan que se hace en Ibiza, de los hoteles y restauración y demás, y tenía que meter gente en su casa, en temporada alta, contratados porque no había. E incluso él tenía propiedades y las alquilaba a la gente de fuera porque le sacaba más dinero y prefería...
Ah, pero si yo no digo que no tenga que haber elementos correctores.
El beneficio individual que el colectivo. Entonces hay que encontrar un punto.
Hay que buscar un marco que la vivienda...
Lo que pasa es que el elemento corrector...
Acaba yendo contra ti como individual.
Hay que establecer elementos correctores. Lo que pasa es que el elemento corrector, este gobierno lo utiliza de forma general y considera que todo propietario es Rockefeller. Y no todo propietario es Rockefeller. ¿Qué es lo que sucede? Tú no puedes meter en el mismo saco a uno que a lo mejor ha trabajado toda su vida.
Todo eso que tiene que ver con la medida de Boosting Dewey. Que es que es lo que yo quiero intentar hacer ver en esta mesa. Es decir, ¿estamos de acuerdo que eso es una buena medida o no? Que el mercado de vivienda es un desastre, sí. Pero es que si no somos capaces de reconocer que en algún momento hay alguna cosa que nos puede dar esto... Porque venga de un gobierno social comunista no quiere decir que sea malo.
Pero vamos a ver.
Y yo, a lo mejor hay que decir, esto sí está bien.
No sé si me he explicado.
Si te has explicado.
Yo creo que he dicho que mi postura es, vamos a ver, que si la rueda está soltando aire, ¿está bien ponerle un parche? Sí, yo no voy a decir que el parche esté mal. Que a lo mejor lo que hay que hacer es no ponerle más parches, sino cambiar la rueda completa.
Pues cuando lleguen ustedes al gobierno la cambien. De momento vamos a arreglar el parche, vamos a seguir caminando.
No, pero
lo que no podemos decir es como el parche lo quiere poner el PSOE, es malo.
No, lo que quiero decir es que se dejen de poner parche y que tomen las medidas como las tienen que hacer.
A ver lo que hacen ustedes cuando lleguen al gobierno. Yo quisiera ver.
Pues lo que hay que hacer es abrir.
Fíjate tú que están todos los sindicatos.
Estoy de socialista total, ¿eh?
No,
mira, soy rojo aquí, pero estoy
yo. Fíjate, están todos los sindicatos desesperados porque dice que la clase proletaria quiere salir a la calle a manifestarse y están esperando a ver cuándo entra la derecha para convocar manifestaciones.
Lo van a hacer antes. Hay que manifestarse contra la oposición. Hay que hacer una manifestación contra la oposición.
Ya lo están haciendo muy mal.
Llevamos más de 30 años sin vivienda pública. O sea, lo que hay que hacer es dejar poner suelo a disposición de los constructores, llegar a acuerdos, hacer cooperativas, buscar los modelos que quieras.
¿Cuánto tiempo llevan con la chumbera para arreglar esas viviendas? ¿Cuánto tiempo llevan? Yo que lo flipo, yo no di crédito.
Pues mira, vamos, o sea,
¿qué ha pasado ahí?
El puerto posiblemente...
¿Otra luminosis en las obras nuevas?
El puerto posiblemente tenga un problema, que es el problema de territorio, que es el municipio más pequeño de toda España, y a nivel de territorio, pues para crecer es complicado, si queremos mantener algo verde. Pero, por ejemplo, la Orotava. Cuando subes a la Orotava, toda esa parte nueva que está toda planificada, que está toda parcelada, ¿cuántas personas pueden caber ahí llegado un momento dado?
¿Y por qué no se hacen viviendas ahí?
Pues pongan...
¿De quién es ese suelo? Hay problemas legales, ¿eh? No hay problemas, son de banco. Pues bueno. No hay problemas legales. Pero bueno, el problema está en que no se hace vivienda hace 30 años y hay motivos que no se han corregido ni se van a corregir.
Que llegar
a
acuerdo,
ni el PP lo va a corregir.
No, pero espérate que el PP en el Cabildo, que no había sacado cero vivienda en 20 años, llevando vivienda al Partido Socialista, el Cabildo tiene programada ya con terrenos, con convenios firmados, incluso algunas ya en fase previa ya de la ejecución, unas mil viviendas.
Pero no se arruine. Eso se puede hacer ahora con la nueva ley. Antes no se podía
hacer. No, antes podía asumir competencias. No, podía asumirla. Bueno, para eso están los convenios.
Bueno. Podía asumir, pero no había competencia. El Cabildo sí puede ser promotor de vivienda.
Pero no tiene la obligación. Antes no podía. No tiene la obligación.
Ya, pero antes no podía.
Antes podía hacerlo.
Antes tiene que hacer convenio. Hay una ley que permite que el Cabildo. Es decir, no
pero
es lo
que
mismo.
Ahora también hay que hacer convenio y se firma.
Sí, pero que no tenía la culpa solo el socialismo de que no se hayan hecho 30 años sin vivienda en Canarias ni en España.
No.
Desde que se quedó. Diciendo, ¿no? Porque la UPO sigue existiendo, ¿no?
¿El qué?
La vivienda de protección oficial, esa que hacen los inversores privados.
Yo creo que el gobierno canario...
Y han dejado de hacerse aquí en Canarias.
El gobierno canario ha sacado unos requisitos buenos.
Yo no sé si son 30 años, pero la crisis del 2008, que es la crisis de la vivienda, yo creo que fue un antes y un después, porque se estaba haciendo vivienda de forma desproporcionada
por ejemplo, en toda
España.
No son 30 años, son menos.
Son 20,
si nos vamos al caso específico del puerto...
Y además,
¿cuáles fueron las últimas?
¿Cuántas viviendas se quedaron y edificios a la mitad sin terminar?
En el 2008 había mucha vivienda de protección oficial, no en el puerto, pero sí en los realeos, en la Roda Valle, y la gente del puerto iba a comprarla.
Y no solamente vivienda de protección oficial, sino también vivienda libre, o sea, porque es que no solamente con una, yo creo que tiene que haber toda en el mercado, porque si hoy en día hay un mercado de extranjeros para venir a comprar, también tiene que haber una vivienda libre, y no vamos a ponernos que todo el mundo sea comprador de vivienda de protección oficial. Y ahí se quedaron muchos edificios sin terminar de hacer, y yo recuerdo mucha gente y amigas mías que compraron su primera vivienda y la compraron en plano, que la gente pagaba a priori.
Se va un millón en negro.
Y otros que se quedaron. ¿Qué es lo que había? Entonces,
un millón en negro para que yo la primera vivienda de protección oficial.
Años, lo que pasa que...
Sin recibo. Para que te apuntaran en la lista, en plano.
La cosa es en manos de quién se está quedando la vivienda. Es que son muchos temas que hay que tocar y no podemos...
De la banca y de los fondos buitres. Se ha ido quedando.
Yo digo siempre que con las medidas del socialismo, y lo digo... Y al final, desgraciadamente, las circunstancias me dan la razón, el rico es más rico y el pobre es más pobre, y desaparece la clase media. ¿Y que quieren seguir poniendo parches? Pues pongan los parches que quieran. ¿Que quieren que diga que los parches es bueno porque son de buen caucho? Ah, bueno, el parche es muy bueno porque es de buen caucho. Pero el problema está en la raíz. El problema está en la raíz, en la matriz. Y dice, oye, no se ha hecho vivienda pública. ¿Quién no la ha hecho?
Dice, todos.
Dice, compra los extranjeros. Vale. ¿Quién las vende?
Los locales. Bueno, los locales o la banca. O la banca que se ha quedado con todo.
Vale. La única medida que se ha hecho para poder oponerse a las ejecuciones bancarias fue la modificación del artículo 695 y se hizo con gobierno de Mariano Rajoy. El resto se han llenado la boca.
Hay mucho que hacer en
vivienda. Y lo único que han hecho es no paran el procedimiento, no se puede ir al fondo del asunto, no se puede ir en contra del abuso que se establece en las escrituras, por ejemplo. Eso se estableció con el gobierno de Mariano Rajoy, con el gobierno que se dice de los pobres, del proletariado. No se ha hecho nada de eso, sino lo único que se ha hecho es retrasar lo inevitable, que es la ejecución, porque al final se acaba llevando a cabo. Y generan, por un lado, comparando al gran tenedor o al banco con el que ha trabajado toda la vida para tener una vivienda, para poder complementar la pensión porque no llega, y los meten a todos en el mismo saco y tiene que asumir unas medidas que no tiene el...
A veces, escuchando a Pedro, me hace una ilusión meterme en un Partido Socialista.
El día que el socialismo me dé la razón, empiezo a preocupar.
Se me quitan todas las ganas que me quedan. Pero bueno, vamos a otro problema que tenemos aquí, que conocíamos hoy, que 5 ayuntamientos del sur han levantado la mano. Decir, óiganme, que me están haciendo un montón de poblados ilegales. No solamente el Fraile, que no es que sea ilegal, que está allí como Manhattan, está cuadradito. Y ahí es la ONU, hay 17.756 nacionalidades, pero están bien ordenados. El problema ahora es que se están haciendo poblados ilegales. Es decir, chabolismo en el sur. Precisamente por eso que estamos hablando de que hay gente que está trabajando, que tiene que trabajar en el sur, y que no tiene dónde vivir.
Hombre, es que piensa con un salario...
Y eso en 5 municipios turísticos.
Con un salario de 1.300 o 1.500 euros en hostelería, en cocina,
es un problema,
o un camarero, si tienes que pagar 700, 800 euros mínimo por una habitación en el sur, porque ahí no pagas...
Más la gasolina en el caso de que tengas que desplazarte.
Más la gasolina y demás. Pues hay mucha gente, incluso no solo eso, hace tiempo ya que está la gente alquilando furgonetas para dormir por fuera de los parkings, de los hoteles cerca y demás y tal, y bueno, pues te usa las instalaciones del hotel para asearte y demás, y duermes en eso, en una combi, en una Berlingo, donde sea.
Esa es la realidad.
Ya están los hoteles.
¿Y qué hacemos con ese tema? Porque
vivienda social, y luego obligar, en cierta manera, a las administraciones y también al tejido empresarial también, oye, cuando vas a construir un hotel de 5 estrellas lujo y demás y tal, oiga, señores, no tenemos aquí personal para ello, va a venir personal de fuera, deja un cupo o te damos esta parcela, te cedemos del ayuntamiento esta parcela y construye vivienda para tus trabajadores.
Ya están empezando a hacerlo en
Lanzarote y Fuerteventura, si lo están haciendo ese tiempo.
Eso huele a franquismo.
No, franquismo
sí,
no,
lo que sí, sí. Las casas cuarteles, ¿quién las inventó? Bueno. Los bedeles de los bancos que vivían en el propio banco, ¿quién lo inventó? Las casas de los guardianes de los colegios, ¿quién lo inventó? Los poblados para las profesionales de un astillero, de una refinería. ¿Quién lo inventó? Entonces, cuando hablas de ese tipo de cosas, hay a quien se le ponen los pelos de punta. Y te lo digo en serio, a mí me da coraje, pero digo, pues tú eres tonto. Pero si esa es la solución, lo que tengo que decir, voy a hacer un hotel y me hacen falta 150 empleados, genero unas viviendas al lado y encima...
El bonito discurso socialista está sacando ahora, ¿eh?
Yo lo veo desde otro punto de vista.
Ha vuelto de nuevo a la derecha.
Me parece bastante triste que...
Pero es que eso no es de izquierda ni derecha, eso es sentido común.
Que entonces yo, si tengo un trabajo para ir a trabajar, tengo que vivir de la casa que me da un señor propietario y yo no puedo tampoco tener mi proyecto de vida, porque mañana resulta que me quedo sin empleo y me quedo sin empleo, me quedo sin casa y me quedo sin todo. ¿Y quién me dice a mí que la casa que me da el propietario yo puedo tener a mi hijo y a mi marido y mi familia? No, porque es que es una vivienda para ir a trabajar y a lo mejor tengo que compartir dentro del piso la habitación con otro compañero, otra compañera que está en la habitación de al lado. Es que eso no es un proyecto de vida. No. Lo siento,
es una solución puntual que te da la empresa mientras la administración hace su trabajo, que hace vivienda pública.
Pero escúchenme una cosa. Para la empresa, no una solución para la población.
Porque la administración necesita
tener al empleado y por eso le pone el espacio. Y si mañana el empleado no me gusta, lo quito, pongo a otro, pero yo tengo mi solución.
Pero Diana, es una solución que tiene que buscar la empresa porque la administración no ha hecho sus deberes, que es hacer vivienda pública. O sea, llevamos 30 años. Dime qué última promoción se ha hecho en el Puerto de la Cruz estos últimos 30 años. Creo que fue San Nicolás, fue lo último que se hizo.
Pero que no caben.
La que está cuando
pasa. Pero que no caben. En el puerto no hay más vivienda.
No es igual la realidad del norte que la realidad del sur. Y la realidad del norte aquí pues es de donde surge la población, donde tenemos todo el asentamiento poblacional, digamos, local. Y aquí también tienes redes de apoyo y no sé quién vive con su madre y tal. Y cuando te ibas al sur y mucha gente de aquí que se fue al sur a trabajar, al principio te ibas de camarero y te quedabas en el hotel porque el hotel te dejaba un espacio
y
después ibas y venías y tal, hasta que llegó un momento que ya no dejaron ni ese espacio porque fueron a rentabilizar
y pudiste comprar en su momento en la zona Santiago del Teide, pudiste comprar en Guía y Sora
de una manera.
Pero bueno, eso es una solución para el empleo, pero no es una solución para la sociedad. Creo que son dos conceptos distintos y habrá que trabajar
obra pública, o sea, es vivienda pública,
no solo vivienda pública, unas buenas comunicaciones. Hay mucha gente que no necesitaría una vivienda en el sur para ir a trabajar al sur porque preferiría quedarse en su domicilio, ¿no? Si en lugar de tener que en un trayecto de una hora Si en lugar de calcularlo dos horas y media, lo calculas en una hora, pues dices, bueno, es como el que vive en Valladolid va a trabajar todos los días a Madrid y vuelve, ¿no?
Es que los hábitos también hemos cambiado mucho. Yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a trabajar en la península ibérica, es allí por Ciudad Real, por Extremadura, había una manera de vivir, que es que tú dormías en pensiones.
No, yo no creo que eso sea... No. Tenemos que ir avanzando, ¿no?
Sí, 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 me parece muy bien. Pero el espíritu sacrificio que había en aquella época para incorporarte un empleo no es el que hay ahora. Pero yo tengo también hijos. Y sé lo que quieren cuando quieren el primer trabajo. Pero es que... Y yo me lo mamé, crudo, los primeros 3 o 4 años. Y yo no soy ejemplo de nada, ni de nadie. Pero también hay que pensar que no se puede tener todo en la vida.
Pero Diego...
Y el primer trabajo no te pueden pagar 3.000 euros al mes y te va a tocar al lado de tu casa de 7 a 3. Es decir, el primero no.
Diego, no.
Y hay gente que quiere llegar al mercado laboral y decir, de 7 a 3, 3.000 euros, un mes de vacaciones, 14 pagas y que lleguen al trabajo en metro.
Diego, nuestros padres hace 30, 40 años con un trabajo, en 10, 15 años se pagaba una vivienda. Y si tenían un trabajo y medio o un trabajo bien remunerado, se compraban el apartamento en el sur.
Ya ves.
Y ahora mismo... Lo hemos hablado, tu hija, con un clase A en Barcelona, tiene que rentar un piso con una habitación con varias compañeras suyas, con tres compañeras, porque no llega.
Funciona de clase A.
Entonces,
gracias. Sí.
Entonces, y no tiene para pagarse un piso de alquiler en Barcelona. Ese tipo de cosas. Eso es lo que deberíamos de plantearnos como sociedad, que además la historia tampoco es tan lejana. En el año 92, un salario medio de un español eran 3 millones de pesetas. Los 3 millones de pesetas te daba acceso a VPO a un 14% de interés en el año 92, pero te podía comprar una casa.
Claro. Pero ahí,
¿con el salario de cuánto?
Ahí,
de 3 años,
vamos,
4 años. Ahora, extrapola para
claro,
acá. El salario medio de una persona ahora...
Una hipoteca 30, 40 no años puede, hasta que te jubilas y más.
Esa es la deformación.
Y algunos
pero vuelto
que
a la derecha.
Los hijos en la hipoteca.
Y a la derecha y a la izquierda a mí me da igual. Yo tengo mi propio criterio y mi sentido.
Porque la edad que comienza y después tienes la hipoteca 40 años, que igual no llega. O sea, que después tus hijos asumen la hipoteca y la heredan.
La deuda lo queda pendiente.
Bueno, pero también heredar una casa con hipoteca ya me apunto, ¿eh? Sobre todo si
Espérate, ¿te apuntas en qué comunidad?
Aquí.
Claro, porque aquí
porque
está...
No pagan nada.
99,
pero cuando gobierna el Partido Popular y Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque está bonificado el impuesto de sucesiones. Porque si te vas al socialismo, como pasaba en Andalucía con Susana Díaz, que la gente...
Y aquí, en Asturias.
Que la gente tenía que renunciar a la vivienda de sus padres porque no podía pagar el impuesto de sucesiones para poder recibirla. Pero es que tú dices, no, es que...
A ver cuándo quitan las plusvalías.
No, bueno,
porque las sucesiones la han quitado. Mira, pero
las plusvalías,
me cago en la madre que los parió.
Hay una señora que se autodenomina a ella como la señora más poderosa de España, que es María Jesús.
Se autodenomina
como la señora más poderosa de España, que dice que ahora vas a lidiar con la plebe y Andalucía, ¿no? Como candidata. Pues esa señora, yo recuerdo, porque además, es como yo decía, esto no puede estar sucediendo, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional declaró que la minusvalía, en este caso plusvalía, al contrario, ¿no? Cuando no incrementaba el valor, sino que había menos, que no se tenía que pagar impuestos, que eso era ilegal. Y entonces esta señora, en un mitin del Partido Socialista, dijo, no se preocupen, que yo en 48 horas sacaré un impuesto que sustituya al que ha sido declarado nulo.
Y la plebe aplaudía. Y lo hicieron, además.
Y yo cuando he visto que ahora la narrativa de la izquierda es, vamos a cobrar más impuestos, y se aplaude, dice, esto no puede estar pasando, esto no puede ser verdad. Sobre todo cuando vemos para dónde se destinan muchas partes de esos impuestos.
Porque ¿y de dónde vienen esos impuestos?
Si tú tienes una mejor sanidad, vale, que tienes mejores carreteras, vale, que tienes una mejor educación, pero no es el caso.
Pero es que aparte, si los impuestos fuesen, pues se le está sacando a las grandes corporaciones y a la gente millonaria, pero no, se lo está sacando a la clase media y a la clase baja.
Que han subido 97 impuestos y cotizaciones más que se paga. Eso todo incrementa los precios. Entonces dice, no, pero claro, hemos subido el salario mínimo interprofesional 300 euros. La cesta la compra 1.000.
Esta mañana al salir de casa, había escuchado la tele el precio de la gasolina, la 95 en Península, 1,44.
Casi aquí.
1,34 aquí en Tenerife. 10 céntimos de diferencia.
No, antes, yo pagué 1,50 la semana pasada.
Pues 1,34 la.
Sí, pero hoy se están reuniendo. Que no me ha quedado tiempo para hablar.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que nos hemos olvidado que hace dos años.
Con los salarios como están por aquí.
Pero es que la reunión.
Pero hace dos años estaban 1,50. Bajó a 1,20 y nos parecía barato. Cuando en un año anterior estábamos a 0,70.
Pero con Península. Con Península que siempre hemos tenido 30, 40 céntimos.
Escúchenme, que tenemos que dejarlo aquí. Y en la reunión de hoy, ¿saben ustedes en qué va a quedar? Yo quiero saber su opinión. La reunión del gobierno de España con el gobierno de Canarias para ver cuánto nos van a mandar en transferencia por la diferencias entre las medidas aplicables en Península y en Canarias. ¿Saben ustedes si va a quedar bien eso? Porque la gasolina habrá que bajarla ya, ¿no?
Mira, sí, eso ahora viene una partida presupuestaria cuando aprueben los presupuestos.
Una transferencia, dice, que van a hacer.
La reunión previa que han tenido con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con Ángel Víctor Torres, es que en principio la intención era la compensación autonómica, ¿no? Porque el gobierno de Canarias estaba diciendo una de dos, ya que no has dado nada a Canarias, te hago la propuesta de que me permita flexibilizar la regla de gasto y yo coja mis ahorros y pueda endeudarme, que además no tengo deuda, o si no, compénsame, porque te recuerdo que somos la comunidad peor financiada de toda España y estamos a la cola, ¿no? Entonces han dicho, bueno, vamos a ir por ahí, vamos a ver qué es lo que realmente sacamos de todo esto. Desde luego, yo creo que Ángel Víctor Torres es una persona que tiene una responsabilidad importante con Canarias, y vamos a ver cuánto se moja en ese sentido, que nos lo diga.
Yo no tengo confianza
en
ninguna.
Que nos lo diga.
No tengo confianza en ninguna, más una transferencia, ¿cuándo la va a hacer? Y habrán tenido los funcionarios todo el fin de semana trabajando, porque le han pedido que calculen estas medidas transitorias para 3 meses, la repercusión económica que tendría en Canarias aplicando lo parecido o algo parecido aquí.
¿Tú conoces?
Porque al final se lo acaba pagando Canarias, que la gente tenga claro que ese dinero sale de la financiación que tiene actualmente el gobierno de Canarias para educación, para sanidad, para dependencia, para todos estos temas que estamos arreglando. Entonces,
desgastaría. Lo fácil hubiera sido lo que tú has dicho, es decir, flexibilízame la regla y permítame coger el dinero que me ha sobrado y gastarlo.
Y ya lo voy a hacer.
Eso hubiese sido lo rápido. Y ha sido un no.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú sabes estos señores que te ponen en la calle siempre con un gancho para atraer a la gente. Que
trileros se llaman, ¿no?
Sí, los trileros. Iba a decir que se ponen con los daditos ahí. Y, claro, entonces tú cuando juegas con los trileros no vas a ganar nunca, solo vas a perder dinero. Entonces yo he llamado a Pedro Sánchez en alguna otra ocasión el emperador de los trileros. Entonces, si tú vas a jugar con los trileros y piensas que vas a ganar, bueno, pues allá tú con tu utopía, ¿no? Con esa ilusión. Además, como tiene un gancho ahí, siempre haciendo creer que esto va a funcionar, bueno, el dado no está en los cubitos, lo tiene escondido.
A fecha de hoy la gente tiene que tener claro que Canarias ha quedado como la comunidad peor financiada de todo el Estado español. Punto número uno. Y punto número dos, el paquete de medidas de 5.000 millones de euros que ha puesto el gobierno de España para paliar la crisis y darnos a todos los españoles un apoyo, pues Canarias ha quedado al margen de eso. Es que lo tenga claro.
Nos ha quedado prácticamente cero. De los 5.000 millones aquí a Canarias van a llegar poco.
Y si no son capaces de poner unas maquinitas en los aeropuertos para que lean bien los pasaportes.
Bueno, pues eso es el ministerio.
¿Y de quién depende? ¿Del gobierno de España?
De un ministro que está desde el principio.
Pero
no son capaces,
vamos a ver, no son capaces de ponerte unas maquinitas en un aeropuerto.
Pero eso es problema de Europa, no es del ministerio. Eso dijo uno que yo escuché por ahí, que era de Europa, que no se habían puesto de acuerdo en Europa.
Para poner, bueno, es que el culpable siempre es otro, siempre menos el que gobierna, ¿no?
Eso es. Entonces, así.
Por eso digo yo, pensar que vas a llegar a un acuerdo con esto.
¿De quién es la culpa? Diga, vamos a construir el rato para echarle la culpa al otro.
Ya, pero si pensar que tú vas a llegar a un acuerdo, y más allá todavía, más ilusorio, pensar que ese acuerdo que el que pueda llegar lo van a cumplir, Es como pensar que vas a ganarle al otro.
Pero que no podemos ir tampoco es con una mirada derrotista, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que presentar medidas como se ha hecho hasta ahora, tenemos que hacer política, y no política del revanchismo, sino política del consenso y de conseguir los objetivos, y después ya cada uno tendrá que venir y presentarse delante de la ciudadanía con su trabajo hecho. ¿Se ha hecho la tarea, no ha hecho la tarea? Y la gente tendrá también que interesarse en saber qué es lo que hay, porque explicarlo. Al final es su futuro y tendrá que intentar informarse.
Yo no confío mucho que vaya a cumplir con sus palabras y sus promesas el Partido Socialista Obrero Español, tampoco, porque lo lleva haciendo con Canarias mucho tiempo. Pero eso no quita que no hay que hacer el trabajo. Yo estoy de acuerdo con ella que hay que hacerlo. Lo que pasa es que después
hay que reclamarlo. Lo que no puedo hacer es como los presupuestos de España, que como no los voy a aprobar, pues tampoco ni me molesto en hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí?
Yo te di la razón. Yo no entiendo, pero además a Cristina la pobre, cuando se le pregunta, el viernes te lo estuvimos preguntando, pues se le pone la cara de que claro. Es que no me queda otra. Si ¿qué hago? Si es que tengo que ir por ahí, que no tengo confianza ninguna. No tengo confianza ninguna. Ya me han engañado todas las veces que me han dicho algo, pero tengo que seguir ahí.
Y las que le quedan.
Ya, pero después hay que explicarlo. Sí. Que eso es lo que yo le pido a los políticos, que hagan las cosas y las expliquen.
Sí, sí. Y luego estar detrás. Expliquen porque estar reivindicando, oye, que me dijiste que sí, que no hará nada. Y estar en los medios, estar presente.
Y después explicarle a la ciudadanía que dónde están el resto. ¿Dónde están el resto de mis diputados? Porque tenemos a una discutiendo este tipo de cosas. Y tenemos 15, ¿eh?
No, hay otros que discuten más.
¿Dónde está el resto? Y eso, yo no sé si Coalición Canaria lo entiende o no lo entiende, pero la tarea no la hace bien, porque la gente no los vota. Y eso a mí me llama la atención. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. El tema es apasionante, sinceramente, pero se nos va la mañana. Don Pedro, hoy me ha gustado discutir con usted. No siempre puedo discutir. Viste que me puse el suéter rojo, ¿no? Pues tú dijiste, no hay ningún... Con la bandera España, sí. No, suéter rojo con la bandera España, sí.
Te pasó como...
Quedando bien con todo el mundo, ¿eh?
Te pasó como a la hija de la amiga de los amigos de Ronald Reagan, ¿no? Que ella, niña pequeña, quería ayudar a la gente que estaba sin comida y sin techo, ¿no? Entonces Ronald Reagan le dijo, pero eso no hace falta que esperes a que seas presidente, lo puedes hacer hoy, ¿no? Dice, ¿cómo lo hago? Dice, mira, te vienes el domingo a cortar el césped a mi jardín, yo te doy $50, y entonces después vas, compras $50 en comida y se lo das a la gente. Y la niña dice, oye, ¿por qué no van ellos a trabajar a tu jardín y le das los $50 a ella directamente? Dice, bienvenida al Partido Republicano. Eso es lo que te
aquel,
ha pasado a ti.
Aquel Partido Republicano.
Es lo que te ha pasado a ti hoy. No. Te fuiste y tú solo volviste sin que yo dijera nada.
No. Tú sabes, ya me conoces a mí perfectamente. Yo tengo mis ideas propias.
Sí, pero te fuiste.
Y a veces coinciden con ideas socialistas, a veces con ideas conservadoras.
Te fuiste a la
yo tengo idea, las mías propias.
Pero te fuiste a la idea socialista
y tú mismo.
Y tú mismo volviste.
Tú le pusiste una etiqueta, una idea mía, y después le pusiste otra. Yo no fui ni volví.
Tú lo dijiste. Que además, dijiste literalmente, dice, yo soy socialista oyéndote a ti, ¿no? Tal, lo dijiste así, más o menos. Sí. ¿No?
Entonces, hombre, viéndote a ti, yo soy socialista.
Pero después volviste.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La semana que viene volvemos.
¿Te gustó la gorra de Pedro Sánchez?
No la he visto. ¿Qué gorra? ¿La tiene puesta al revés?
No, invitando a la de Trump.
¿A la de USA?
A la de Trump.
¿A la de USA? USA.
Make science great again.
Ah, great again.
Haz la ciencia grande otra vez.
¿La ciencia?
Sí.
¿Y qué ha hecho ahora con la ciencia?
No, pues para meterse con nada. La misma gorra roja con...
Porque a los científicos...
Directamente
no... Cuando se entere que los mayores científicos del mundo eran cristianos.
Le da un disgusto.
Oye, ustedes saben... Oye, que nos tenemos que ir. ¿Y saben que Carlos Cuerpo formaba parte del equipo de sabios del COVID?
Que no existió el equipo de expertos.
Sí, que ha dicho que él participó del equipo de sabios.
En las reuniones imaginarias que no existieron nunca.
Pero vamos a darle una margen de confianza, ¿no? Que ya ha salido uno. Ya tenemos uno, Carlos Cuerpo.
Reconocieron que no existió.
Pero si él dice que estuvo en el comité de sabios, vamos a dejarlo que él diga que está. Estuvo allí, ¿no? Y está. Estuvo.
Uno.
Ya tenemos uno, ya conocemos uno.
¿Y él es sabio?
No sé. Mira, de todos los que conozco...
¿De dónde se saca
de todos los que conozco en el Consejo Ministro actual, quizás es de los dos o tres... que más confianza pueda depositar en él. Así que Pedro Sánchez tonto no es, tú sabes. Bueno,
de,
nos vamos.
De hecho, el PP no le da caña nunca nada.
Pero pregunta. ¿Por qué no vas a la arena? No, vamos.
Ese tipo, mira, ese tipo le cabría. Date cuenta que Marlaska lo subió el PP. Hasta igual Carlos Cuerpo lo ponen de vicepresidente con Sánchez a director general de algo. Ya verás, este tío no es malo. Oye, tenemos que dejarlo aquí.